La edad de la confluencia.
En un mundo donde las heridas emocionales, los conflictos y los desencuentros parecen inevitables, con relaciones humanas frágiles, complejas y a veces dolorosas, el amor verdadero y el perdón sincero emergen como dos pilares esenciales para la sanación personal y colectiva. No se trata solamente de emociones o actos humanos, sino de estados del alma que te conectan con tu esencia divina, con lo eterno y con lo sagrado que habita en ti. Pero el verdadero amor no puede brotar plenamente si el corazón está cerrado por el resentimiento, y es allí donde el perdón se vuelve imprescindible. Esperanza Santos te invita a explorar cómo estas dos fuerzas nos transforman y nos elevan, ayudándonos a vivir en paz con nosotros mismos y con los demás, mostrándonos un camino hacia la libertad interior. Vas a descubrir que hablar del amor y el perdón no solo es necesario, sino transformador. Teniendo en cuenta que el amor muchas veces se confunde con la necesidad, el apego o la dependencia emocional, Esperanza, ¿puedes explicarnos qué es el amor desde una perspectiva espiritual?
Sí, desde una visión, desde una perspectiva así espiritual, la verdad es que no es simplemente una emoción pasajera. A veces se toma de esa manera, ¿no? Una atracción basada en afinidades o necesidades. No tiene que ver tanto con eso como una vibración más elevada, la frecuencia que conecta todo lo existente. El amor así espiritual es la energía original, esa sustancia invisible que sostiene el universo y que habita en el corazón de cada ser. Más allá de las formas, de los nombres, incluso de las historias. Es incondicional, no exige, no juzga, no busca cambiar al otro, porque es aceptación profunda del ser, con todas sus luces y sus sombras. Y es que amar espiritualmente implica reconocer en el otro como una chispa espiritual, llena de cualidades que son innatas, intrínsecas, como la paz, el amor, la felicidad, la autenticidad, la fortaleza, que siempre hablamos de estas cualidades como permanentes, ¿no?, en cada uno de nosotros. Y es que tiene que ver con mirar con compasión, con actuar con empatía, vivir desde la conexión, no desde la separación. Y amar desde esta dimensión no implica ni poseer ni controlar, sino reconocer justo esas cualidades. Es un acto de presencia, de aceptación, sin condiciones, que no busca cambiar al otro, sino aceptarlo con todas sus carencias y con todas sus cosas buenas. Es reconocer que todos estamos en proceso, que todos estamos aprendiendo, muy importante, y así no es un amor ciego, ni ingenuo siquiera. Es compasivo, es firme, es sabio. Además, no exige, sino que acompaña. No controla, sino que guía, comprende. Y es importante entender que no depende de lo que el otro haga o no haga, porque no espera recompensas, no exige reciprocidad. Su fuerza radica en la conexión, no que estemos a esa distancia o que tengamos formas de ver las cosas diferentes. Cuando se ama espiritualmente, uno se vuelve un instrumento incluso de esa energía, esa fuerza suprema. Es mirar a los ojos del alma, tocar con el corazón y actuar de verdad, desde esa compasión. No es un amor que se agota porque nace de la fuente inagotable del ser. Y en su forma más pura, ni es posesivo, ni es egoísta, porque da sin esperar nada a cambio. Ve lo sagrado en el otro, incluso en medio del dolor o la traición. Pero ese amor verdadero solo puede florecer cuando el corazón ha aprendido a perdonar.
Es verdad, es cierto, es que el verdadero amor es ese que nace de lo más profundo del ser, es incondicional, es libre y transforma tanto al que lo da como al que lo recibe. Pero ¿por qué es tan difícil perdonar, Esperanza?
Es verdad, ¿por qué es tan difícil cuando debería ser tan fácil? Pero yo creo que se vuelve difícil porque muchas veces lo entendemos, así como antes era esa perspectiva espiritual, cuando entendemos algo desde el ego, no desde el alma, pues el ego lo que hace es que siempre busca venganza, control o en nombre de la justicia hace injusticias. Y el ego no perdona fácilmente porque necesita siempre llevar la razón. A veces en su afán de protegernos se aferra al dolor como si fuera su identidad. Pero el perdón verdadero no se trata de olvidar ni de negar el dolor, sino de liberar al alma del peso del rencor. Y nos cuesta perdonar porque creemos que al hacerlo estamos liberando al otro de responsabilidad, pero en realidad el perdón nos libera a nosotros, no tanto al otro. Es un regalo que nos damos a nosotros para poder avanzar sin cadenas, sin heridas abiertas. Y es que desde el alma el perdón tiene otro sentido. No se trata de justificar lo que ocurrió ni de negar el sufrimiento vivido. Tampoco es amnesia, ¿eh? Sino transformar. Y así es como que el rencor ya no tiene ese peso. Es soltar la carga emocional que nos ata al pasado y que sigue afectando nuestro presente. Por esto duele. Y muchas veces creemos que si perdonamos, es como si minimizamos la gravedad de lo que pasó o dejamos impune al otro, pero no es así. Es un acto de amor hacia mí mismo. Es declarar que el pasado ya no tiene poder sobre mi presente, que elijo la paz sobre el resentimiento, la libertad sobre el rencor. Y esto requiere valentía porque nos obliga a mirar dentro y abrazar nuestras heridas con ternura, y en ese acto empieza la verdadera sanación.
El amor y el perdón son dos fuerzas profundamente entrelazadas, se podría decir que es un arte espiritual. ¿Cuál es la relación entre ambos?
Sí, porque es como que son dos caras de una misma moneda. No se puede amar verdaderamente sin perdonar, ni se puede perdonar sin haber tocado, al menos por un instante, la energía del amor. Por ejemplo, el perdón nace del corazón que ha entendido que todos tenemos cosas que transformar, que todos estamos aprendiendo y que el error forma parte de ese proceso evolutivo. Y el perdón así es una manifestación profunda del amor. Solo cuando amamos verdaderamente somos capaces de perdonar desde el corazón. Y solo cuando perdonamos podemos amar sin barreras. Porque amamos desde el alma y así entiendes que las heridas del otro pues también son un reflejo de su historia, de su dolor, incluso a veces de no saber. No justificamos el daño, pero vemos más allá de ese acto en sí. Por eso el perdón se convierte en una lección consciente y dejo de cargar la piedra del rencor para poder amar sin peso. Bueno, como sabes, siempre me gusta poner un ejemplo más visual. Imagina que el amor es como un río que fluye y el perdón es ese cauce por el cual ese río pues, puede seguir su curso. Entonces, si sin perdón, el agua es como que se estanca, se envenena o se oscurece, porque el resentimiento levanta muros, endurece el corazón, pero el perdón los derrumba y permite que el amor siga llegando, siga fluyendo, siga renovándolo todo. Así que uno fluye por el otro. El amor sin perdón puede estancarse y envenenarse con esos resentimientos y el perdón sin amor es frío, forzado, a veces mental. Pero juntos, amor y perdón permiten que la vida se renueve y que el alma respire en libertad.
Las heridas emocionales, Esperanza, esas que se generan en las relaciones fallidas, ¿podrían quedar sanadas mediante el perdón? Y si es así, ¿de qué forma actuarían?
Pues es cierto que a veces, y yo lo he visto por mi propia experiencia, el perdón es como una medicina, una medicina para el alma, porque actúa como un bálsamo sobre ciertas heridas internas que a veces ni siquiera somos conscientes, porque es una alquimia que transforma el dolor en aprendizaje. Siempre hay ahí una alternativa, la rabia en liberación, el resentimiento en paz. Sanar no significa que olvidemos así lo que ocurrió como si no me acuerdo de nada, ¿no? Sino que ya no permitimos que esa experiencia gobierne nuestra vida emocional. Es como un olvido de esa carga emocional. Y claro, a nivel espiritual, toda herida que no se perdona se convierte en lo que llamaríamos una carga kármica, ¿no? Es un peso ahí que vuelve una y otra vez. Una energía densa que repetimos una y otra vez. Y el perdón corta esos lazos, cierra ciclos y nos permite evolucionar hacia una conciencia más plena y amorosa. Cuando perdonamos, dejamos de ser víctimas de lo que nos pasó, nos convertimos en dueños de esa sanación que es la tuya propia. A nivel energético, todo lo que no se perdona se queda como un nudo, una carga invisible que seguimos arrastrando. A veces se manifiesta incluso en el cuerpo como tensión, enfermedades, insomnio, una tristeza así que perdura. Y cuando perdonamos no estamos diciendo que el dolor no existió, sino que ya no tiene poder sobre nosotros. Porque liberamos la energía atrapada en el pasado y permitimos que el presente nos transforme.
A ver, yo estoy convencida de que habrá personas que dirán que hay hechos que son imperdonables. ¿Cómo se podría perdonar a un asesino, un maltratador, un violador, un terrorista?
Esta es una pregunta difícil, ¿eh? Porque, claro, desde el plano humano hay actos que parecen imposibles perdonar, ¿no? Pero desde el plano espiritual todo tiene un propósito más allá de la comprensión lógica, ¿eh? Yo creo que sí es posible, aunque perdonar lo imperdonable no signifique justificar, sino trascender el dolor para recuperar nuestra paz interior. Algunas almas logran perdonar incluso en escenarios como los que han comentado, que son muy dolorosos, porque entienden que el perdón no libera al culpable, sino al herido. Y en este caso, pues uno mismo puede ser ese herido, ¿no? Es un acto de fuerza espiritual, no de debilidad. Y ese perdón puede ser el inicio de una profunda transformación personal, porque es un acto de trascendencia, es una invitación a liberarnos de esas cadenas que te atan al sufrimiento. Y como decíamos, ¿no? No es que justifiques lo que se hizo ni excuses el daño causado, sino que es un proceso de liberación interior que a ti te sana. Claro, perdonar esto que es imperdonable requiere una gran fortaleza, porque es como decir, más allá de ese dolor, de esa rabia, para liberarnos de esa carga, y puedo encontrar esa paz incluso en situaciones que son dolorosas, entendiendo que el perdón es como un acto de autocuidado. El otro sigue con su responsabilidad, pero sí que yo siento que me libero del peso del resentimiento. Y si nos aferramos a ese rencor, a ese dolor, a esa ira, lo que pasa es que estamos permitiendo que esa herida siga contaminando nuestra vida. Perdonar en este sentido no es debilidad, es ser fuerte. Y además que puede iniciar una transformación personal profunda, porque estamos abriendo la puerta a que nuestra conciencia se expanda, no atraparnos en el pasado, sino una oportunidad para aprender, crecer, sanar. Y además nos invita a liberarnos de ese ciclo, ¿no? Que cuando sufrimos es como un ciclo, vuelve una y otra vez, vuelve, vuelve. Y no, conectos con esa paz profunda que no depende de circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para trascenderlas.
Oh, qué complicado lo veo yo esto, Esperanza.
Hay que dar un paso muy alto, ¿eh?
Hombre, eso requiere de un trabajo de muchísimo tiempo y probablemente, imagínate que alguien espiritualmente pues no haya hecho esa labor de tiempo, ¿no? Que requiere esto y que se encuentra en una circunstancia en la que de repente pues te matan a un familiar querido. Es que yo lo veo complicadísimo que pueda llegar a perdonar con el tiempo, quizás, pero ahí está el dicho ese de te perdono pero no olvido, o no olvido no, pero te, o sea, es como muy contradictorio, ¿no? O uh-huh. Olvido pero es lo mismo, ¿no? Te perdono pero no olvido, no olvido pero te perdono. Lo veo complicadísimo, Esperanza. Eso requiere de un trabajo interno muy profundo y muy largo en el tiempo, ¿no?
Sí, una gran fuerza de voluntad, pero es posible, ¿eh? Lo importante es que es posible porque también entiendes, imagínate a veces las historias del que causa daño son tan dramáticas que puedes decir, mira, lo que has hecho no tiene ni sentido, pero lo que tú estás pasando también es un infierno. Y a veces hay tantas cosas mentales que lleva a la gente, ¿no?, a hacer actos que después incluso se arrepienten muchos de ellos. Entonces, claro, estamos jugando con unos factores que no son comprensibles hacia una lógica. Es algo profundo que hay que trabajar en el silencio y en la meditación, pues se puede trabajar todo esto. La realidad es que sí.
A ver, no se me escapa el hecho de que quienes se hieren también sufren. Por lo tanto, ¿qué rol jugaría la compasión en el perdón?
Desde la compasión entendemos que todos estamos en algo que continúa, un proceso así evolutivo. Y esta comprensión del pesar de que el que se enfada o se comporta mal, pues tiene también ese pesar, ¿no? No, esto no justifica el daño, como decíamos antes, pero sí que nos da herramientas para perdonar sin estar ahí guardando ese rencor, tener una mirada más elevada. Justo lo que estábamos comentando, ¿no? Ver al otro no como enemigo, sino también como un ser herido, que está confundido, que es imperfecto. Y esta compasión que sentimos hace que bajen las defensas del ego y permitamos que el corazón tome el mando. La verdad es que la compasión es la clave que abre la puerta al perdón, porque nos permite ver más allá de esas acciones del otro, comprender la humanidad compartida. Cuando sentimos compasión, no vemos así a la persona que nos ha hecho daño, sino ese sufrimiento que trae, sus propias heridas, su lucha interna, importante. Y más que un enemigo, un agresor, lo vemos como un ser en su propio camino de evolución y aprendizaje. ¿Qué ocurre con el perdón sin compasión, que es superficial y a menudo forzado? Sí, sí, te perdono, ya. Y como antes comentábamos, ¿no? El ego que busca, pues así, venganza, incluso castigo, es muy diferente a la compasión que desarma esas defensas y nos permite mirar con ojos más amplios. Nos recuerda que todos estamos en un proceso de transformación y que las personas que hieren, pues también son víctimas de lo que están pasando. Y aunque eso no justifique el daño que nos han causado, pero sí que ofrece un espacio para comprender que nadie actúa desde el amor pleno cuando está atrapado en ese dolor, en ese miedo e ignorancia. Y por eso la compasión nos permite ver que, al igual que nosotros, los demás pues también están en su propio viaje. No es solo una forma de entender, sino también una herramienta poderosa para desactivar ese ciclo de sufrimiento. Y a través de ella podemos soltar ese rencor, abrir nuestro corazón para que surja el perdón, pero así, natural. Y así, pues nosotros nos liberamos y creamos un espacio para la paz, la curación, la unidad. Yo elijo el camino de compasión en un mundo que a menudo responde con juicio. Es como decir, te libero y me libero. Elijo la paz y elijo el amor.
Déjate llevar por la noche más hermosa.
Es cierto que hay quien, vamos, yo por lo menos cuando realmente he entendido a la otra persona y no se queda instalado ese rencor, que... A ver, muchas veces dice, bueno, yo es que no tengo que perdonar a nadie, porque muchas veces lo del perdón es el que se tiene que hacer a uno mismo, ¿no? Pero lo que sí es cierto que, además de una evidente pérdida de libertad, ¿qué sucedería cuando no perdonas? ¿Habría otras consecuencias más visibles?
Sí, yo creo que cuando no perdonamos... Es como que uno se encadena al pasado y con ello a una versión de nosotros mismos que permanece atrapada en el sufrimiento. Aunque lo repetimos una y otra vez, pero es que es lo que surge, ¿no? Ese rencor o esa ira o ese resentimiento es como un veneno que uno bebe, ¿no? Esperando que dañe al otro. A ver si sufre lo que yo he sufrido. Pero en realidad solo nos envenenamos a nosotros mismos. Vivimos atrapados en un ciclo de emociones así negativas. ¿Y qué pasa? Que uno constantemente pues está reviviendo el daño que me hicieron y alimentando esas heridas en lugar de sanarlas. Claro, esto crea un ambiente interno de tensión, ansiedad y angustia, pero incluso nos puede enfermar. Esto es importante. La falta de perdón puede enfermar el cuerpo, incluso nublar la mente, cerrar el corazón. Se convierte en un peso que llevamos, pero sin necesidad. Solo al soltar, simplemente ese hecho, ¿no? Al soltar, al perdonar, podemos caminar livianos y con un objetivo más claro, Sabemos que puede afectar nuestra salud física cuando guardamos cosas. Incluso, fíjate, Pilar, hay estudios que han mostrado que las emociones negativas no resueltas, como el rencor, pueden generar enfermedades psicosomáticas, como problemas cardíacos, incluso digestivos o de sueño. Uno se va a dormir y no hay forma de conciliar el sueño porque repites en tu mente lo que te dijo esa persona una y otra vez. Y claro, eso nos afecta. El otro ya se olvidó, pero uno está ahí recordando, ¿no? A nivel energético, estas emociones actúan como bloqueos que impiden que la energía fluya libremente a través de nuestro cuerpo y de nuestra conciencia. Y esto mal que sentimos, ¿no? Este rencor, este odio, este enfado, se transforman en cargas invisibles que llevamos como una cesta, como una mochila con nosotros. Y esto después afecta nuestras relaciones, nuestro bienestar emocional, nuestra paz interior. Incluso a nivel psicológico, estas emociones negativas se convierten en una constante fuente de estrés, de ansiedad, incluso de depresión. Fíjate, ¿no? Que uno diría, ¿pero de dónde viene la depresión? Pues esta es una de las causas. Nos aferramos a la idea de que al no perdonar es como que estamos manteniendo la justicia. Pero en realidad lo que estamos haciendo es mantener una herida abierta. Y una herida que nunca se cicatriza. ¿Por qué? Porque seguimos rascándola una y otra vez. Desde una perspectiva más espiritual, la falta de perdón es uno de los obstáculos más grandes para alcanzar esa paz, esa sanación. Y estas emociones que no procesamos y resentimientos que no están liberados se convierten justamente en una carga pendiente, como decíamos antes, que ya hablaremos algún día de ello, ¿no? Como una carga kármica. En el pasado sí que hablamos en un momento dado de qué es eso del karma, pero es causa-efecto, no es nada extraño. Es una energía, lo que queda ahí, ¿no? Que es densa y que además de a nuestro cuerpo físico, pues también afecta a nuestra mente, nuestro espíritu. Pero en cambio el perdón actúa como una liberación de esa carga. Es como quitarse un peso enorme de los hombros, una carga que nos impide crecer y evolucionar. ¿Sabes qué pasa? Que también ocurre que cuando no perdonamos, personas que tienen así como una semilla espiritual, pues te aleja de la conexión con Dios y de nuestro ser esencial. Incluso uno no puede meditar. El amor y la luz solo pueden fluir plenamente cuando el corazón está abierto. Cuando somos capaces de soltar ese pasado, avanzar sin esos lastres. Y si no perdonamos, nos cerramos a esa luz interior. Nos mantenemos en una frecuencia baja. Y además atrapados en la negatividad. Por eso que esa paz, esa verdadera sanación, solo se pueden alcanzar cuando perdonamos y así nos liberamos a nosotros mismos, no solo a los demás, ¿no?
Volviendo al amor verdadero, al espiritual, ¿cómo cultivar esa forma de amar tan limpia y auténtica en la vida diaria que estamos viviendo, en la que nos encontramos alrededor tanto ruido y estamos sometidos a un estrés tan extenuante?
Por eso es verdadero, porque sabemos que lo otro no lo es. y es lo único que puede crear solución en medio de todo eso, ¿no? Este tipo de amor verdadero nace desde dentro. Es que no puede nacer de otro lugar. No es algo que se puede forzar, ni es algo que dependa de grandes gestos o sacrificios. Más bien, es una energía que se cultiva día a día. ¿Por qué? Porque ahí hay una conciencia plena, una práctica constante, ¿eh? Cuando alguien me habla de alguna manera, pues ahí, ¿no? En lugar de reaccionar, practico, ¿no? Como ver ahí el ser de amor. Es un compromiso con nuestro crecimiento interior. Es presencia en lo pequeño. Pues a veces escuchar con atención, tener la humildad, ¿no? Cuando te corrigen, porque entiendes que estás aprendiendo y que tienes que mejorar. Actuar con bondad, elegir la comprensión antes que la reacción. Y para cultivar el amor en la vida diaria, debemos aprender a ser más presentes, a estar más atentos a nuestras palabras, a nuestros pensamientos, a nuestras acciones. La vida cotidiana, la verdad es que nos ofrece innumerables oportunidades para practicar ese amor limpio, incluso los momentos más sencillos. Amar así implica estar atento al bienestar de los demás, pero también al nuestro. ¿Por qué? Porque cultivamos una relación amorosa con nosotros mismos. No podemos dar lo que no tenemos. Y por eso el amor de calidad comienza en el interior. A veces lo más importante que podemos hacer es ser amables, compasivos, pero con nosotros mismos. Si no nos tratamos con ternura, con paciencia, con respeto, será difícil reflejar esas cualidades hacia los demás. La relación con uno mismo es la base de todas las relaciones saludables y amorosas. Ahora, eso sí, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda la meditación, una reflexión diaria para conectarnos con ese amor único, con ese amor auténtico. La meditación, por ejemplo, nos permite calmar a la mente, abrir el corazón, creando un espacio de silencio interno donde el amor puede surgir de forma natural. Y en la quietud del corazón, el amor se manifiesta como una sensación así de paz profunda, de conexión con todo lo que nos rodea. Y la gratitud también es una herramienta poderosa para cultivar el amor. Al enfocarnos en las bendiciones de nuestra vida, en lugar de lo que nos falta, es como que ahí estamos entrenando nuestra mente para ver el mundo desde una perspectiva más amorosa. Otra forma de cultivar el amor espiritual es practicar el servir de forma desinteresada. Cuando ayudamos a los demás, no solo les damos algo valioso, sino que también nos lo estamos dando a nosotros mismos. El acto de dar sin esperar nada a cambio eleva nuestra vibración y nos conecta con una energía de amor incondicional. Esto no significa que debamos sacrificar nuestra propia felicidad, sino que lo que debemos es aprender a equilibrar el cuidado de nosotros mismos con el cuidado de los demás. Este es un equilibrio importante. Finalmente, vivir el amor espiritual también implica elegir la comprensión sobre el juicio. Cada vez que sentimos el impulso de criticar o rechazar a alguien, ahí podemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿qué hay en esta persona que necesita amor? Y ahí elijo compasión y cultivo ese amor espiritual en mi vida.
Es algo a lo que se ha hecho ya referencia. Hablaba antes del perdón a uno mismo. Tú has comentado lo de qué trato, qué relación tienes contigo mismo. Es que quizás una de las formas más complicadas del perdón es el que va dirigido hacia uno mismo. ¿Tú qué le dirías a alguien que tiene dificultades en lograrlo?
Es cierto lo que comentas. El perdón propio es uno de los desafíos más difíciles. ¿Por qué? Porque es algo más profundo, pero también es de lo más necesario. Porque a menudo las personas se castigan a sí mismas por errores del pasado, por decisiones que ya no pueden cambiar. Pero es esencial recordar que como seres espirituales no estamos definidos por nuestros errores ni por nuestras fallas. Somos almas en constante evolución, aprendiendo, rectificando, creciendo, cambiando. Yo le diría a alguien que no puede perdonarse: lo que has hecho no te define. Tú eres mucho más grande que tus errores. Tienes el poder de aprender de ellos y transformarlos en una oportunidad para crecer. Le diría: no estás solo. No eres tus errores. Eres mucho más. Eres una chispa de luz pura, consciente. Estás aprendiendo. Perdónate. Aunque eso no borra el pasado, sí que te permite empezar de nuevo. Pues le animaría, ¿no? Mereces una segunda oportunidad, empezando por ti mismo. La verdad es que es natural, ¿eh? Por lo menos automáticamente, de pronto, pues uno se siente culpable cuando creemos que hemos fallado. Pero es importante recordar que el perdón no significa olvidar, justificar lo que ocurrió. Si no, volvemos a este punto que es importante, yo creo, que recordar y recalcar, ¿no? Me libero del peso del pasado y así puedo avanzar con un corazón abierto. Cuando alguien no se puede perdonar a sí mismo, es como muy exigente con su propio comportamiento y por eso se autocastiga. Pero claro, eso nos lo que hace es perpetuar, ¿no?, el sufrimiento. Y cuando me perdono, pues acepto que somos humanos, que cometemos errores, que cada experiencia, incluso la más dolorosa, es parte de nuestro camino de aprendizaje. Nos damos permiso para empezar de nuevo, para renacer. Y importante, creo que es importante, Pilar, recordar que el perdón hacia mí mismo no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Es un acto de amor hacia uno mismo. Es un acto de compasión por el ser que somos. Es entender que en nuestra esencia somos seres dignos de amor y que ese amor comienza dentro de nosotros. No hay necesidad de castigar el alma por algo que ya no puede cambiarse. Así que esa verdadera sanación llega cuando decidimos soltar el pasado y abrazar el futuro. Pero mi corazón ya está limpio, libre de culpa.
En este apartado de esperanza son muchas las veces en las que se ha hecho referencia al hecho de que cuando tú cambias, el mundo cambia. ¿Y qué puedes decir del perdón? ¿Qué poder de transformación tendría?
Pues yo creo que tienes toda la razón. Porque el mundo, por lo menos el que te rodea, va a ir cambiando cuando cambia una conciencia, cuando yo empiezo a cambiar. Así que sí, absolutamente. Si cada persona decidiera vivir desde el amor, desde el perdón, no existirían guerras, imagínate, ni odios que a veces parecen eternos, ni discriminaciones. Porque el perdón tiene el poder de transformar no solo nuestra vida personal, sino también la vida colectiva. En un mundo que está lleno de conflictos, de divisiones, de tensiones, ese perdón es la semilla que puede dar lugar a una nueva forma de relacionarnos como seres humanos. Pues si cada persona, esto es una invitación para todos, quien quiera apuntarse, cada persona en el planeta eligiera vivir desde el amor y el perdón, podríamos erradicar muchos de los problemas que afectan a la humanidad, como la violencia, la discriminación y el odio. Porque el perdón es el camino hacia la paz. Y la paz es el cimiento de un mundo más justo y amoroso. Y cambiar el mundo no siempre empieza con grandes actos, sino así con decisiones pequeñas pero valientes, un diálogo como el que estamos teniendo, y otros escuchan y reflexionan y empiezan a hacer cambios. Son semillas. Cuando uno perdona a un familiar, a un amigo que siente que te ha traicionado, cuando sueltas ese resentimiento, cuando hablo desde el corazón, todo eso suma. Es un pequeño gesto de amor que contribuye a un cambio colectivo. Porque un alma en paz tiene un poder silencioso que transforma a su alrededor. Recuerda que somos seres de energía y que esas vibraciones van creando una buena influencia. No solo lo negativo crea una influencia. Así que el cambio comienza dentro de cada uno de nosotros. No necesitamos esperar a que los demás cambien, sino que podemos empezar por perdonar en nuestros propios corazones. El perdón personal puede tener hasta un efecto dominó. En el perdonar a los demás, les damos el permiso para liberarse de su propio dolor y a su vez inspiramos a otros a hacer lo mismo. Además que antes un poquito lo comentábamos, ¿no? Rompe ciclos de violencia y sufrimiento generacional. Muchas cosas que traemos, el alma los trae. También rompe patrones de odio, rencor, que se han transmitido a lo largo del tiempo. Al perdonar, como rompemos esos ciclos, creamos un espacio para una nueva generación de paz, de amor y comprensión. ¿Alguien tiene que empezar? Así que el perdón no solo sana a los individuos, sino que sana a las comunidades y a las generaciones venideras. Así que tiene un poder transformador. Cuando perdonamos, no solo estamos liberando hacia el otro, sino nuestro propio entorno. Es como crear un espacio más luminoso para todos. Y así sí, el perdón puede cambiar el mundo, porque el mundo está hecho de corazones humanos. Y un corazón en serenidad es capaz de transformar toda una vida. La comunidad que te rodea y eventualmente el mundo entero.
Pues sí, no te voy a llevar la contraria. Esperanza, antes de concluir, me gustaría que nos facilitaras un contacto, decir a nuestras hermosas y hermosos que vosotros lleváis a cabo infinidad de actividades, todas ellas gratuitas, en distintos puntos, no solamente de Andalucía, sino también de España, como nos oyen fuera de las fronteras de nuestra comunidad autónoma. Es bueno saberlo. Y si puedes facilitar un teléfono, que a partir de, o sea, llamándote, puedes informarle de cualquier lugar que te digan. Se hacen cursos de pensamiento positivo, hay conferencias, retiros, en fin, también dais cursos de cocina vegana. En fin, son muchas las actividades que se pueden hacer de forma presencial, incluso online. Así que, si no te importa, recuérdanos ese número de teléfono.
Pues aquí en Sevilla podéis llamar y de otro lugar, y os facilito, pues de la ciudad en Andalucía donde estamos, que son bastantes, el 954-56-35-50. Además, tenemos un espacio de meditación en Avenida de Cádiz 13, frente a Jardines de Murillo, ¿no?, en Sevilla. Uh-huh. Y hoy, bueno, mañana, según como lo mire uno, el domingo, pues tenemos una conferencia muy interesante. ¿Los puedo invitar, Pilar?
Claro.
Pues Guillermo Simó, que él es conferenciante y profesor de meditación Raja Yoga, además lleva muchos años en esta práctica.
Y ha estado muchas veces en el programa también.
¿A que sí? Sí, sí, es verdad. A las 7 de la tarde, el domingo 25 de mayo, sobre refresca, recarga y renueva tu vida. Pero esto será en Montequinto, que también tenemos un lugar, un centro, ¿no?, de meditación, y es en la calle Numa, ¿no?, frente al Lidl. Ya uno ve el cartel, y si queréis refrescaros, recargaros y renovaros, pues hoy, el domingo a las 7, podéis venir.
Una muy buena oportunidad para eso, para recargarse y sobre todo, bueno, pues poder disfrutar de una experiencia diferente y bastante satisfactoria. Como acabas de comprobar, el amor y el perdón no son ideales abstractos, sino caminos reales, desafiantes pero profundamente liberadores. Son prácticas del alma, decisiones conscientes que te acercan a tu verdadera naturaleza espiritual. Estos tiempos requieren más luz que juicio, más compasión que orgullo, más unidad que división, y esa luz empieza en ti. Como dirías tú, Esperanza Santos, que el amor sea el faro y el perdón el viento que empuje tu barca hacia orillas de mayor paz, verdad y plenitud. Que por cierto, me estaba acordando de cómo está la situación, tú que vas mucho para la India, está la situación por allí complicadita.
Uy, muy delicada. Ahora mismo digo, ¿cómo voy a ir?
Bueno, pues seguramente que ir así tienes que ir, y si no puedes de aquí también, pues podrás seguir con tu fantástica labor. Esperanza, como siempre, ha sido un placer tenerte y estar contigo en la noche más hermosa y poder compartir sobre todo ese conocimiento fruto de tanto tiempo de práctica de la meditación. Son más de 30 años, meditación Raja Yoga, y bueno, nos encontramos en breve. Así que un abrazo muy fuerte y que tengas un feliz domingo.
Muchas gracias a ti y a todo el equipo por la maravillosa labor que haces y que hacéis todos. Hasta pronto.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
¿Nombre? La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.